Bienvenidos a Historias de Vida, con su anfitriona, Lidia Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos a Historias de Vida, gracias por acompañarnos otra vez. Hoy tenemos a nuestra querida hermana Marta Arredondo. Bienvenida, hermana.
Muchas gracias por la oportunidad de tenerme aquí, Lidia.
Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo comienza su historia? ¿De dónde es usted?
Yo soy de un pequeño rincón del mundo, en Guanajuato, México. Donde yo nací se llama Rincón de Parangueo.
Ok.
Es una comunidad rural. Ajá. Y podría decirse que soy de una familia acomodada, así como chiste, porque mi mamá y mi papá tuvieron 13 hijos. Por eso digo, wow, que somos una familia acomodada, porque no es que fuéramos solventes económicamente, que fuera mi familia, sino que nos acomodábamos, mi mamá y los 13 hijos, en dos cuartos que tenía la, wow, casa. Ajá. Para eso. Había una cocina y había otro lugar que usaba cuando vivía mi papá, como un negocio, pero para dormir eran dos cuartos para todos.
Wow.
Una cosa de locos ahí, cada quien, por su lado, pues luchando, claro, por la supervivencia cada uno, porque vengo de una familia muy disfuncional, podría decirse, que no había como unidad, pero a nuestra manera nos amábamos y nos amamos todavía.
Y hermana, ¿cómo es su historia con el Señor? ¿Usted venía de una familia cristiana o conocía algo de Dios?
Bueno, de donde yo soy, no había como una iglesia grande, sino que nada más hay como, le dicen templo, pero más bien en el rancho, porque así se dice en las comunidades rurales, era como una capilla. Ajá. Y allí como el lugar municipal se compone por varios ranchos. Uh-huh. Y en uno de esos, en uno de los que son como el más importante, allí es donde vivía el padre, el sacerdote, que designaban para una área. Entonces, en el lugar de donde yo soy, ahí no había misa seguido, porque no había otras religiones, era la católica. Uh-huh. Entonces, yo no recuerdo ver a mi mamá ir a la iglesia, y a misa casi nunca íbamos, solamente cuando eran las fiestas patronales, porque allá se acostumbra, en cada lugar hay una virgen o un santo patrón al que le hacen una fiesta con juegos, y hacen como con música, comida, banda de viento, uh-huh, y son tradiciones, hay juegos mecánicos y, uh-huh, hacen todo eso, pero honrando a la Virgen de ese lugar. Entonces, de donde yo soy, hacen la fiesta el día 8 de diciembre, que es donde se celebra a la Inmaculada Concepción. Uh-huh. Y eso es lo que yo sabía de, más bien de religión, porque no es que hablaran de Dios, sino que yo, en mi caminar aquí en la vida, yo decía, pues es que tenemos que tener un propósito, y mi abuelita me hablaba de Dios, ella me enseñaba a rezar, me enseñaba a rezar el Padre Nuestro, me enseñaba a rezar lo que se enseña en la Iglesia Católica, que el Ave María y otros rezos que ahorita no me acuerdo bien cuáles eran. De lo que más me acuerdo era del Padre Nuestro, uh-huh, y del Ave María. Uh-huh. Entonces, y también mi abuelita me enseñaba a persignarme. Yo creo que eso hacía con mis hermanos mayores también, porque de las 13 personas que somos como hermanos, yo soy la número 10 en esa escala.
Okay.
Entonces, yo a veces escuchaba platicar, por decir, a mi mamá, de cómo mi abuelita enseñaba a mis hermanos mayores a persignarse y con los rezos, y los muchachos que estaban chiquitos entonces, pues hacían chistes o decían las cosas mal cuando estaban muy chiquitos, pero mi abuelita pues no se reía, ella creía en Dios, pero no había quien enseñara ya la sana doctrina como tenemos aquí, y entonces era más tradición que otra cosa.
Wow, entonces había un concepto de Dios, pero muy nublado, podríamos decir.
Sí, cuando yo tenía más o menos como como 10 años, uh-huh. Yo quería seguir las reglas de la tradición, ¿verdad? Que cuando uno está chiquito lo llevan, lo bautizan, después lo confirman, después uno tiene que hacer la primera comunión y yo quería obedecer. Entonces yo solita, sin pedir permiso tampoco, porque ahí uno podía ir a la capilla cuando daban el catecismo y yo fui a estudiar, me preparé para hacer mi primera comunión y la hice para que yo pudiera tener la comunión, o sea, participar ahí en las misas, que esa era también algo que se hacía, y también eso era por tradición, porque yo no entendía, sino que uh-huh. eso es lo que hacía toda la gente. Uh-huh. Y entonces yo pensaba que así estaba yo obedeciendo a Dios. Uh-huh. Entonces pasaron años, llegó un nuevo sacerdote ahí, que él tenía unas ideas diferentes a lo que yo había visto en otros sacerdotes que estaban antes. Ese sacerdote me gustaba cómo explicaba. Ese sacerdote sí leía los evangelios. Ajá. Y daba como pláticas para la gente que iba, que quería aprender de Dios, y primero hacía como una clase y después hacían las misas. Pero lo que me gustó mucho de ese sacerdote era que él tenía ideas diferentes que los otros, enseñaba y nos decía allí en las reuniones, estas costumbres que tienen ustedes de llegar y arrodillarse ante estas imágenes, ante estos santos, esto no está bien, no uh-huh. lo deben hacer, nos decía. Entonces la gente se enojaba porque uh-huh. Estaban acostumbrados a llegar, a arrodillarse, y yo también lo hacía porque era lo que me enseñaba mi abuelita y lo que veía de las otras personas, llegar y entrar, arrodillarse, persignarse y ya sentarse para esperar que dieran el mensaje o si iba a haber alguna clase de algo. Entonces ese sacerdote dice, es que eso no está bien, eso es idolatría. A Dios no le gusta la idolatría. Y, wow. Y a mí se me hacía como, yo estaba jovencita en ese tiempo, entonces yo decía, pero entonces, ¿cómo? Si esto es lo que enseñan en todas las casas, que tienen acá una foto de la Virgen, tienen acá cosas así como que es a quienes les piden, que la Virgen de Guadalupe, que la Virgen de María, que la Virgen, o sea, diferentes nombres. Uh-huh. Entonces, le puse mucha atención a eso, y dije, entonces tiene que haber algo más, yo quiero saber qué es lo que dice Dios, entonces tiene que ser en la Biblia, pero entonces, ¿cómo? No sabía yo ni dónde comprar una Biblia, ni nada de eso. Wow. Pero se me quedó mucho eso de que el padre decía que no debíamos de arrodillarnos, y la gente se enojaba con él. Entonces, también él explicaba que al momento de que uno se debe de arrodillar, nada más era cuando estaban haciendo la comunión, la Santa Cena, que era cuando estaba ahí la presencia de Dios. No me acuerdo bien cómo lo explicaba, pero él explicaba, ahí es donde tienen que arrodillarse, porque aquí es cuando está Dios presente. Y la gente pues no entendía tanto, y algunas personas se enojaban. También lo que recalcaba mucho ese padre, allí hacen muchas peregrinaciones para los santos. Entonces, el municipio de donde yo soy se llama Valle de Santiago. El santo patrón de ahí, Santiago Apóstol. Entonces, ahí decían que tenían que hacer peregrinaciones y novenarios para los santiaguitos, le dicen los santiaguitos. Y esa es una expresión coloquial con la que llaman localmente a las representaciones de Santiago Apóstol, que hacen imágenes así como de bulto, esculturas y una estampa. Y entonces hacen las peregrinaciones y las pasean por todo el rancho o si es en la cabecera municipal, ahí por las calles principales, y entonces va la gente y hacen los recorridos y son expuestos esos santos como en una procesión pública, y ya después llevan a las casas o a la parroquia a esos santos y hacen como novenarios y dan comida y le llaman reliquias. Y entonces yo estaba acostumbrada a ver eso, pero como que yo no me sentía parte de eso. Yo decía, pero entonces, ¿y dónde está Dios?
Entonces, buena pregunta.
Sí, entonces a veces hacían eso y el padre veía que pasaban esas cosas. Y yo me acuerdo que una vez les dijo, ya le van a hacer otra vez fiesta a Santiago. Les digo que pongan su mirada en Dios, en Cristo. no en estos santos. Y luego las señoras, las más viejitas y otros señores que yo veía ahí, yo escuchaba que murmuraban y decían, pero este señor, ¿por qué quiere venir a cambiarnos nuestras creencias? Y nosotros, nosotros creemos en Santiaguito, nosotros creemos en la Virgen, y que por qué este señor nos viene a decir cosas diferentes. Entonces, a mí se me quedaba muy grabado eso.
Sí.
Y yo quería saber de Dios, y no sabía cómo. Entonces, después de ahí yo me fui a estudiar a México en una universidad, pero como yo desde chiquita siempre había sido muy, muy enfermiza, me enfermaba mucho, yo era, tardaba más tiempo enferma que sana.
Wow.
Pues mi mamá me llevaba al doctor, pero eso era muy seguido, a veces estaba una semana bien, 3 semanas mal, y después cuando me fui a estudiar a la universidad, era un internado, y pues allá también me enfermaba. Entonces, allí era yo un estudiante de tiempo completo, y era mucha presión, porque teníamos muchas tareas, no teníamos otra cosa que hacer, porque todo nos lo daban ahí, nos daban de comer, nos daban lugar donde vivir, y uno tenía que estar dedicada a estudiar. Era una escuela de agronomía. Yo me seguí enfermando, y hubo una temporada en la que me enfermé y me regresaron. Me dijeron que fuera a mi casa y que me quedara 6 meses descansando y después yo regresara a la escuela. Entonces me regresé y después mi mamá ya no me dejó regresar a la escuela. Y yo quería estudiar, yo quería tener como una carrera, como lo que escucha uno allá. Yo quería ser alguien en la vida. No sabía que yo ya era alguien porque Dios me había hecho alguien,
sí.
Pero en ese tiempo yo no lo entendía. Allá lo que valía más eran las personas, por decir, cuando tienen un título o cuando tienen dinero. Eso es lo que yo escuchaba, porque para mí eso no era cierto. Pero lo que sí había es que había muchas carencias en la casa. Mi papá falleció cuando yo apenas tenía como 4 años.
Wow.
Y pues mi mamá tenía pues a todos estos muchachos, o sea, éramos 13. La que le ayudó a sacarnos adelante fue mi abuelita, la mamá de ella, y pues yo me le pegaba mucho a mi abuelita. Aparte, mi mamá siempre tenía como mucho dolor, y ella no supo cómo gestionar ese dolor que ella tenía de las cosas que ella pasó con mi papá, y yo nomás recuerdo que ella se enojaba siempre y nosotros no sabíamos por qué. A veces nos regañaba, a veces nos pegaba y a veces no sabíamos por qué.
Wow.
Entonces así pasaban las cosas, y entonces yo lo que quería era, no quería vivir ahí, y yo quería irme a vivir a otro lugar, yo quería estudiar, yo quería tener como una carrera. Entonces cuando me fui a estudiar y que me enfermaba y me regresaron, después ya no me dejó mi mamá regresar. Era una escuela de como de ayuda. Ahí nos daban becas, y como era a los buenos estudiantes les daban las mejores becas. Entonces yo era una de las buenas estudiantes y me dieron la beca interna. Pero cuando ya me enfermé y que me regresé y a mi casa, entonces ya no pude regresar a la escuela, pero yo todavía quería seguir estudiando. Mi mamá decía que no, porque no había dinero. Y entonces yo busqué la forma de trabajar yo por mi cuenta, que eso también fue un gran problema, porque allí no era bien visto de que muchachitas salieran a trabajar, porque decían que a poco pensaba que no me podían mantener en mi casa, que yo tenía que andar en otro lugar buscando el sustento. Y entonces yo de todos modos fui a trabajar. Me invitaron, y fue una bendición, porque yo no estaba buscando trabajo. Al principio sí buscaba, pero no encontraba. Y después ese trabajo me lo fueron a ofrecer hasta mi casa.
Ajá.
Y me pagaban muy bien. Era algo de la compañía del Instituto Federal Electoral. Andaban buscando personas que quisieran trabajar en las comunidades rurales y querían que viviéramos ahí por si algo se necesitaba, que estuviéramos nosotros disponibles ahí. Entonces fueron a ofrecerme ese trabajo hasta mi casa y yo lo agarré. En ese tiempo yo ya tenía 18 años. Entonces yo fui a firmar mi contrato. Esa vez hubo un problema muy grande porque mi mamá no quería que fuera, y mi hermano uno, el mayor, también estaba muy enojado, que porque qué era lo que yo estaba pensando, cómo se me ocurría ir a trabajar. Lo que ellos estaban preocupados era de qué va a pensar la gente. Allá en esos lugares se fijan mucho de qué va a pensar la gente, que no tienes que comer en tu casa o cómo. Pero no era eso lo que yo quería. Yo lo que quería era sentirme útil. Yo quería hacer cosas, porque yo decía, es que yo no quiero estar aquí nada más encerrada en la casa. Yo puedo hacer cosas importantes que puedan servirle a la gente. Eso era lo que yo quería. Y entonces yo, cuando pasaban cosas, que pasaron muchas en esa época, muchas cosas que así de maltrato en mi casa, por parte de mi hermano también. Y yo quería que mi mamá me defendiera cuando pasaban cosas. Y como yo siento que ella tenía su hijo favorito y era este muchacho, entonces se notaba mucho. Entonces eso a mí me dolía. Nada más yo pensaba, pero es que yo lo que necesito es valerme por mí misma. Yo me voy a ir a trabajar, yo voy a estudiar. Y entonces cuando ya yo gané un poquito de dinero, le dije a mi mamá que me iba a meter a una escuela de computación. Y ella, pues no, de todo lo que le decía yo que quería estudiar, ella no estaba de acuerdo. Pero le decía, es que no te voy a pedir nada, porque el pretexto es que no hay dinero, pero no te estoy pidiendo dinero, yo ya ahorré. Primero, con lo que yo conseguía dinero era bordando y tejiendo, y vendía yo mis servilletas y esas cosas, para tener yo mi propio dinero. Y después encontré ese trabajo, me pagaban muy bien. Y yo sentía que yo podía hacer muchas cosas también, y yo sabía que era Dios el que me estaba ayudando a salir adelante, pero en ese tiempo no lo reconocía yo de esa manera, porque no lo conocía todavía. Sí. Después me fui a trabajar. Allí pues tampoco iba yo a la iglesia, porque trabajaba mucho, pero yo siempre estaba como triste, tenía como raíces de amargura. Yo trataba para agradar a mi mamá. Entonces, para ver si así me quería, pensaba yo. Como sentía que no, decía, es que ¿cómo va a tener tiempo de quererme mi mamá si tiene tantos hijos? Está ocupada. Entonces, eso a mí me creó como raíces de amargura, de sentir que no me quería. Aparte, cuando estaba yo más chiquita, y yo ilusionada, cuando yo crezca y que yo me case, yo voy a hacer esto y voy a cuidar de mis hijos. Y era como mi ilusión. Y recuerdo que una vez ella me dijo, ¿crees que te vas a casar? ¿Quién te va a querer así de flaca, así de fea como estás? Entonces a mí eso me marcó. Y y después ya crecí muy como con muchas inseguridades.
Sí. Lo que dicen los padres a veces al pasar pueden realmente dañar a los hijos, ¿no?
Sí. Por bastante tiempo yo vivía con ese dolor y no quería yo como reconocer, pero sí tenía como cierto rencor hacia ella. Pero después, cuando ya me vine acá a Estados Unidos y seguí yo batallando. Allá me casé yo en Reynosa con mi esposo. Allá conocí a mi esposo. Nos casamos. Él no tenía la primera comunión porque él también es huérfano de mamá. La mamá de él falleció cuando él estaba muy jovencito y él también tuvo como mucha falta de amor. Entonces, y eso yo no lo entendí hasta ahora que ya estoy en Cristo, porque yo nada más veía las cosas que pasaban y los problemas que teníamos y también a veces los pleitos que teníamos cuando uno no tiene a Dios, que uno no tiene como una familia cristocéntrica de ir primero a Dios antes de ir con la otra persona, porque que si nada más es uno contra otra persona, pues uno actúa de una manera más ruda, pero si uno va primero a Dios, entonces con su gracia uno ya aprende a hablar diferente. Pero entonces, y yo tenía un buen trabajo allá en México, porque eso sí lo cumplí, de que terminé yo de estudiar, pero como ya era adulta, pues no me querían dar trabajo, porque me decían que había personas mucho más jóvenes que yo que podían hacer ese trabajo, y aparte yo estaba trabajando en una fábrica. Y ahí también, por estar ayudando a personas a hacer sus trabajos, a mí me ascendían, me iban ascendiendo. y yo cada vez ganaba más dinero. Entonces, cuando yo terminé mi carrera, la contabilidad, lo que yo quería estudiar, porque mi anhelo era trabajar en oficinas grandes, así que yo tuviera mi escritorio, era como uno de mis anhelos. Sí. Y cuando yo entré a trabajar en las fábricas, yo hacía todo lo que me enseñaban ahí y les ayudaba haciendo los reportes y les ayudaba aprendiendo cómo funcionaban las máquinas y ayudaba en todo. Entonces, como veían que yo aprendía, me iban promoviendo y promoviendo y promoviendo, entonces yo ya ganaba bien. Cuando yo quise ya buscar trabajo enfocado en lo que yo estaba estudiando, me decían que yo ya estaba cotizada muy alto, que no me podían pagar lo que ya estaba ganando en el otro trabajo, pero yo estaba en una carrera diferente a lo que yo quería. Entonces me decían, tú lo que deberías de haber estudiado sería ingeniería industrial, porque es la rama en la que tú estás trabajando. Y entonces en la fábrica en la que yo trabajaba, tampoco me podían ya aumentar más, porque a mí me habían, como que ellos me habían creado allí, no es que yo había venido de afuera aprendiendo de afuera, sino que ellos me habían enseñado todo y por eso no me podían pagar más.
Claro.
Entonces el supervisor me decía, lo que puedes hacer es cambiarte de empresa, ir a buscar en otro lugar. Dice, entonces cámbiate de turno otra vez para la noche. Y yo sí oraba, yo le pedía a Dios en cortas palabras, porque todavía yo no conocía a Cristo. Entonces, no se me concedió que me contrataran en otro lugar, porque también me casé y sí fui a hacer mi curso de titulación y todo, pero nunca fui por el título. Después me embaracé y pues eso ya había sido como impedimento para trabajar, inclusive en la fábrica en la que yo estaba. Y yo le pedía guía a Dios, pero todavía no sabía cómo enfocar mi vida.
Sí. Así que todo un trayecto ahí, el Señor trabajando en su vida, pero realmente saliendo de usted también esas inseguridades, es realmente buscar a Dios, pero también buscar el amor.
Sí.
Buscar el propósito en la vida, ¿no? Que cada ser humano, diferentes formas, estamos buscando eso. Estamos buscando quién somos, quién somos para Dios, para qué fuimos creados. Y solamente lo encontramos cuando venimos al Señor Jesús y vemos que lo que Él nos da es más que suficiente, porque es más que lo que pudimos haber imaginado o deseado, y realmente satisface nuestras almas. Pero vamos a contar eso después de un descanso que vamos a tomar aquí en unos minutos. Regresamos.
Escuchas Radio La Red, estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor.
Continuamos en la programación que trae esperanza a tu vida. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Colorado Springs, Jesús se interesa por ti.
Aquellos que tenemos hijos, podemos decir con confianza que ellos son un maravilloso regalo de Dios. Más allá de los desafíos que debemos enfrentar como padres y de la mezcla de frustraciones con éxitos, ¿cuántos privilegios existen mayores que el de caminar con nuestros hijos, mostrándoles cómo vivir la vida en medio de cualquier circunstancia? ¿Qué satisfacción encuentran un padre y una madre cuando ven a sus hijos triunfar? Aunque los logros fueron de los hijos, sin duda sus padres cumplieron un papel muy grande en la realización de los sueños. Parte de nuestra tarea paternal es la de ayudar a nuestros hijos a descubrir quiénes son y qué dones, talentos y habilidades Dios ha puesto en ellos. Nosotros podemos ver estas condiciones en sus vidas aún desde la más temprana edad. La oportunidad que se nos da es la de ayudarles a canalizar esas buenas condiciones de su personalidad y encontrar maneras de expresarla. Sin duda hemos de ver cosas similares a nosotros mismos y a otros miembros de la familia, pero siempre recordando que cada uno de nuestros hijos e hijas son una obra maestra única. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Más allá de las decisiones de cada hijo, la guía de sus padres jamás se apartará de su mente. Les saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org.
Marta, gracias por compartir su historia y tantas cosas que la fueron formando. ¿Cómo era usted? ¿Cómo diría que era antes de conocer al Señor Jesús?
Yo diría que antes de conocer a Cristo, yo era una mujer llena de miedos. Mm. Muchos miedos tenía. Me sentía insuficiente y fea. Entonces eso me marcó a mí y me volví muy insegura.
¿Cómo llegó a conocer a Jesús?
Dios me fue llevando por lo que me estaba gustando en ese momento cuando yo ya estaba aquí en Estados Unidos. Yo tenía un empleo. Ajá. Trabajaba yo en una tintorería. Como yo estaba muchas horas en ese trabajo, yo escuchaba el radio. Ajá. Entonces yo me ponía ahí en una esquinita donde me tenían ahí trabajando, ahí tenían mi computadora, yo etiquetaba la ropa. Entonces yo estaba en una esquinita ahí y a veces no daba señal el radio. Yo quería escuchar otras estaciones y no agarraba la señal. Entonces yo le movía y le movía y sí. La única que agarraba era la estación cristiana. Ajá. Y entonces estaba un programa que a mí me gustaba escuchar que se llama Derecho Total, y eran como ayuda a la comunidad, o sea, de recursos. Uh-huh. Y entonces después de ese programa también escuchaba a otro pastor, a un pastor que él era así como que negociante, a él le gustaba trabajar, como a mí me estaba gustando también en ese momento, su programa se llamaba La Buena Vida. Uh-huh. Entonces él hablaba así como cómo ahorrar, cómo tener más dinero y qué recursos hay como para que tu dinero te rinda. Pero él decía como muchas cosas que dicen en la Biblia, pero sin decir los versículos. Sí. Sin decir los versículos, pero él, como es pastor, él sí se enfocaba mucho en eso y a mí me gustaba. Me gustaba escucharlo y ya cuando él terminaba de hacer su tema cada día, él invitaba a las personas a hacer la oración de fe. Y yo lo escuchaba, muchas veces lo escuché. En una de esas ocasiones que él estaba hablando de un tema que a mí me interesó, después hizo la invitación y yo solita allí en mi mesa de trabajo etiquetando la ropa, el pastor invitó a su audiencia a recibir a Cristo. Ajá. Y yo allí hice mi oración de fe. Ajá. Allí yo reconocí a Cristo como mi Señor y Salvador y yo dije, de aquí en adelante yo voy a seguir a Cristo, yo voy a aprender de Él. No sabía cómo lo iba a hacer, pero ahí yo tomé la decisión de arrepentirme de mis pecados, de pedirle perdón a Dios y de reconocer a Cristo como mi Señor y mi Salvador.
¿Y ese pastor presentó el Evangelio en su programa?
Sí presentaba el Evangelio, pero muy... O sea, era corto lo que él hablaba del Evangelio. Sí, lo presentaba y decía de que todos necesitamos a Cristo y que para que nosotros tengamos la vida eterna tenemos que reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador.
Entonces era breve, pero le tocó.
Sí, me tocó. Me tocó y de ahí en adelante yo empecé a escuchar música cristiana. Y después tenía una amiga y ella empezó a ver que yo escuchaba mucho la música cristiana. Y ella me preguntó que si yo conocía a Cristo. Y yo, en mi ignorancia, yo le decía que sí. Pues yo conocía al otro Cristo, pero como yo había hecho mi oración de fe, ya Dios estaba trabajando conmigo. Pero solo Dios sabía sus caminos. Yo no sabía, sí. Pero Él sí.
¿Cómo hizo el salto de lo que conocía usted tradicionalmente allá en México hacia entregar su vida a Cristo? En su corazón, por lo que había dicho ese padre al principio, de enfocarse en Dios, no enfocarse en los ídolos, ¿había dejado usted a los ídolos?
Nunca me quedé así con los ídolos. Okay. Sin, desde que estaba yo jovencita y que veía, como que yo decía, esto no me gusta, siento como que no, o sea... ¿Por qué le tengo que rezar a esa foto?
Claro.
Y nunca fui así tan idólatra con los sí. santos.
¿Qué sabía usted de Dios en ese momento?
En ese momento yo sentía que había Dios, pero yo pensaba que era como un Dios que uno se tenía que portar bien si no lo castigaba, porque es lo que nos enseñaban. Que tienes que hacer esto, y sí enseñaban por tradición, necesitas respetar a tus papás, necesitas no enojarte, necesitas no pelearte, o sea, muchas cosas. Y si no haces eso, entonces Dios te va a castigar. Y yo siempre estaba pensando, entonces si me porto mal, es que no me quiero portar mal porque si no Dios me va a castigar. Eso es lo que yo pensaba de Dios en ese tiempo.
¿Y qué entendió cuando empezó a escuchar a este pastor? ¿Qué entendió de Dios?
Entendí que Dios no era algo que ya pasó, sino que Dios es un Dios vivo y que Él está aquí y que nosotros no necesitamos de alguien para hablar con Dios, como antes yo pensaba que necesitaba un mediador para poder hablar con Dios.
Entonces podemos ir directamente con el único mediador, que es Jesús. Sí. Y ahí entendió realmente lo que es ser pecadora, lo que es su necesidad delante de Dios.
Sí entendí, pero no fue automático. Yo después, este mismo pastor invitó ahí en su programa a su iglesia porque estaba, él daba un tema así como de salud o de finanzas o de diferentes cosas y después invitaba a las actividades que estaban haciendo en su iglesia. En ese tiempo estaban haciendo un como lectura de la Biblia, que era leer la Biblia en un año. Y entonces, aunque yo ya había hecho la oración de fe, todavía no sabía cómo Dios iba a ir trabajando en mi vida. Pero Dios sí sabía. El pastor invitó a que fuera la gente a estudiar la Biblia. Dijo, del Génesis al Apocalipsis, en un año vamos a explicar todo lo que dice la Biblia. Y entonces yo empecé a ir al estudio de la Biblia. Y después yo quería ir a los servicios, porque cuando empecé a ver cómo explicaba los primeros libros, yo entendí muchas cosas y dije, yo pensaba que yo conocía a Dios y que yo sabía lo que Dios quiere de nosotros y estaba yo tan equivocada, ¿cómo puedo estar tan equivocada? Y otra vez yo le pedí perdón a Dios, yo solita en mi casa. Sí. Entonces yo empecé a ir ahí y después otros hermanos que me conocían, bueno, otros que se dicen hermanos, vieron que yo empecé a ir a la iglesia y empezaron a decirme que yo estaba yendo a la iglesia equivocada y quisieron ir a mi casa a querer ellos llevar según ellos la verdad, a querer evangelizar a mi esposo, al que era entonces mi esposo. Y entonces ahí, en vez de que me ayudaran, yo terminé más confundida. Yo escuchaba al pastor allá en la iglesia lo que decía la Biblia y estos hermanos venían y decían otra cosa y entonces yo les decía que yo había entendido en la Biblia esta cosa y ellos me decían, no, pero es que ustedes están equivocados, ese pastor no te está enseñando bien, me decían, y iban a mi casa. Entonces,
¿eran testigos de Jehová?
No, son de esos de los que dicen el nombre de Jesús, de los que nomás creen en Jesús. Sí. Y entonces yo les decía lo que yo entendía de la Biblia y ellos me decían que no, que estaba yo equivocada. Y en ese tiempo hubo una crisis bien fuerte en mi matrimonio y ellos, en vez de salir yo edificada de todas esas reuniones, mi matrimonio se fue para abajo, cada vez peor.
Y en ese momento de conflicto, en ese momento de desesperación, ¿qué pasó?
Esas personas, es que como en ese tiempo mi esposo se quejaba mucho de mí, y él les platicaba ahí las cosas. Entonces ellos, en vez de darme una buena palabra, ellos como que me culpaban a mí. Decían, me decían como citaban esa palabra de que la mujer sabia edifica su casa, pero la mujer necia con sus manos la destruye. Y decían que yo era una mujer necia, que yo estaba destruyendo mi matrimonio. Y entonces había una mujer de ahí que cuando yo me iba a trabajar llegaba mucho ahí a la casa. Cuando estaba ahí nada más mi esposo.
Muchas cosas inapropiadas ahí, ¿no?
Sí.
Presentando una imagen de Dios, pero incorrectamente. Y hablándole de una forma dañina.
Sí.
Y haciendo cosas que no eran
y queriendo hacer ellos el trabajo de Dios. Entonces, yo en lo poquito que yo conocía, yo les decía, es que el trabajo de ustedes es orar y dejar que Dios obre en la vida de él y mía y de mis hijos. Ustedes no tienen que, o sea, no yo no quiero que vengan ustedes a componer mi vida, mi casa, todo. Eso lo necesita hacer Dios. No ustedes. Y entonces ese era conflicto. Entonces yo les empecé a caer mal y todo. Y después yo empecé a orar con otra amiga que yo tenía. Uh-huh. Y la iglesia del pastor Milton se movió. Estaban en Aurora y después se fueron a Arvada. Y como yo era mala para manejar, pues ya no podía ir. Entonces, después me decía una de mis amigas que ella era cristiana y me decía, vamos a orar usted y yo, vamos a orar para que Dios obre en su vida, para que Él la ponga en la iglesia que Él quiere que usted esté, uh-huh. dice, y para que usted esté así bien, dice, donde Dios la quiera tener, no donde usted quiera, dice, donde Él uh-huh. quiera, uh-huh. dice, y déjese usar por Dios, uh-huh. deje que Él obre en su vida. Y entonces eso hicimos, ella y yo orábamos y yo fui a visitar algunas iglesias. Como en ese tiempo mi esposo tomaba mucho uh-huh. y por eso también era cosas malas que pasaban en la casa. Porque uh-huh. una persona que tiene su cuerpo lleno de alcohol no piensa bien las uh-huh. cosas que hace. Uh-huh. Entonces después yo empecé a ir a esa iglesia y después yo lo invitaba. Y él decía que no, que uh-huh. él no podía, que él no tenía que estar creyendo lo que yo creía, que eso era un problema mío. Entonces yo seguí yendo y me decía mi amiga, ora por uh-huh. tu esposo, para que Dios obre en ti. También otras amigas que eran también cristianas me decían, tú ora por él, dice, invítalo, si él quiere ir está bien y si no quiere ir, que Dios haga la obra. Uh-huh. Entonces yo empecé a ir y me llevaba a mis niños, a los tres. Uh-huh. Y después él, ya de tiempo, él también empezó a ir y él empezó a escuchar también la palabra. También él se bautizó después, uh-huh. pero muchas cosas no cambiaron. Lo que sí uh-huh. fue que, no automáticamente, pero sí después de unos, no me acuerdo cuántos años pasaron, pero sí dejó de tomar. Dejó de tomar y yo siempre estaba bien agradecida con Dios que porque había hecho ese cambio. Entonces yo pensaba que, porque como había dejado de tomar, yo pensaba que el alcohol era el problema, pero no era eso. Entonces, pues yo me rendí a Dios en ese tiempo. Yo ayudaba en todo lo que podía. No era mucho porque a mí me ponían ahí en esa iglesia a cuidar a los niños porque yo tenía niños. Entonces, uh-huh. como yo leía esa palabra que dice que todas las cosas que hagas, hazlas como para el Señor. O sea, uh-huh. yo escuchaba muchas citas y luego escuchaba a otros pastores. Y después yo, las citas bíblicas que yo escuchaba, que yo las sentía que eran como para mí, como que yo quería apropiarme de eso y ponerlo claro. en mi vida.
Sí.
Me resonaba mucho esa cita de busca primero el reino de Dios y su justicia uh-huh. y todo lo demás vendrá por añadidura.
¿Qué transformaciones quizás podríamos decir que el Señor ha hecho en su vida?
Yo decía, siempre había tenido quien me amara uh-huh. y yo no lo entendía. Uh-huh. Yo estaba acá tratando de que mi mamá me amara o de que mi esposo me amara, porque yo también no me sentía amada por mi esposo, también por las cosas que me decía. Entonces decía yo, pero sí, siempre Dios sí me amó, él me amó desde antes de la fundación del mundo, lo que yo leí después en la palabra. Y él estuvo cuidando de mí desde mucho antes. Porque ahorita yo me he acordado de cosas que me pasaron cuando estaba yo chiquitita, que tengo recuerdos así muy vagos, que pasaron cosas muy, muy malas, pero que Dios estaba ahí para protegerme y cuidarme. Porque no podía haber sido otra cosa de que de repente estoy en peligro de algo que me va a pasar y llega alguien y abre la puerta y la persona que me iba a hacer daño tiene que salir corriendo porque uh-huh. se iba a ser descubierta. Uh-huh. Entonces, eso no podía ser nadie más que Dios, que sí. llega en el tiempo justo en que tiene que llegar, uh-huh. Utilizando personas.
Sí.
Ya me tenía predestinada.
Uh-huh. Sí. Wow, entonces pudo ver la mano de Dios al conocer al Señor ahora, y uh-huh. conocer un poco más la Biblia, pudo uh-huh. mirar para atrás y decir, wow, el Señor me estaba protegiendo, el sí. Señor ya me tenía mirada,
sí.
ya me tenía elegida. Uh-huh. Era solamente el momento que viniera momento. A sus pies, ¿no? Sí. Y él estaba protegiendo y él estaba ayudando aún cuando estaba pasando cosas difíciles y feas. Sin embargo, el Señor siempre estuvo ahí.
Sí.
Quiero que me hable un poquito más, hermana, sobre lo que dice que no se sentía amada por su mamá, no se sentía amada por su esposo, pero sí se sintió amada por el Señor. Explíqueme un poco más cómo vino a entender eso.
En ese momento, cuando yo me sentí así, no sentía yo todavía el amor de Dios. Uh-huh. Yo todavía estaba queriendo buscar el amor, como amor fraternal en otras personas, porque también escuché una vez una conversación del pastor que le digo que uh-huh. yo seguía en el radio, de los tipos de amor. Y entonces habló del amor agape. Después de yo estar meditando en la palabra de Dios y de saber que Dios me amó desde antes de la fundación del mundo, porque Él ya sabía con qué padres iba yo a tener aquí en la tierra para que yo crezca espiritualmente. Y Él sabía dónde tenía yo que nacer y a dónde después me iba a ir y dónde iba yo a aceptarlo, porque en México no lo acepté, aunque Él siempre estuvo cuidándome, porque una vez una señora me invitó a su iglesia cristiana allá en Reynosa y yo todavía no fui, o sea, yo fui rebelde, porque yo quería buscar el amor en las personas, sin saber que el amor yo ya lo tenía dentro de mí, o sea, Dios me creó con todo su amor. Lo que dice la Biblia, la mayor muestra de amor de Dios es cuando Él dio a su Hijo para pagar por todos nuestros pecados, nuestras transgresiones. Y ahí fue cuando entendí que ese es el mayor acto de amor y que si yo fui elegida, porque las personas que estamos aquí en el mundo y que todavía no tenemos a Cristo en nuestro corazón, estamos como ciegos en nuestros delitos y pecados. Y cuando todavía no aceptamos a Cristo, vivimos así, ciegos, que no vemos el amor de Dios. Entonces, cuando nosotros ya lo reconocemos, entonces se cae ese velo que no nos deja ver el gran amor que Dios tiene para nosotros.
Sí. ¿Y eso cómo la sanó usted? Su corazón, sus inseguridades, sus miedos.
Hay una cosa en una de las crisis que yo tuve, que yo siempre vivía con mucho miedo. Una vez estaba yo ahí esperando en la casa que llegara mi esposo. Ese día estaba yo asustada porque él a veces me llamaba por teléfono para gritarme, insultarme y decirme cosas. Y yo le tenía mucho miedo. Entonces, esta vez yo estaba acostada y orándole a Dios. Yo ya había recibido a Cristo y ya estaba empezando a ir a la iglesia. Entonces, como que en ese tiempo el enemigo usó mucho a mi esposo y a las personas de la iglesia esa que te digo, para hacerme que me apartara. Entonces, yo esa vez estaba orando y pidiéndole a Dios que me guiara y que me hablara. Le decía yo a Dios, por favor, yo no sé qué hacer, pero yo sé que tú estás aquí conmigo. Yo necesito que tú me guíes. Y me bajé de la cama y me arrodillé ahí a la orilla de la cama. Y dije, háblame con tu palabra. Y entonces abrí la Biblia. Así nada más dije, lo que yo necesite leer, quiero encontrarlo aquí. Entonces me salió el Salmo 27. Tengo aquí nada más el principio. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y entonces yo leí todo el Salmo 27 ese día y lo volví a leer y yo llorando de lo que decía. Cuando ya llegó él a la casa, llegó tranquilo. Llegó así como, o sea, bien diferente a como me había hablado por teléfono. Entonces, ahí fue cuando yo le di toda la honra a Dios de decir, eres tú quien me hablaste por medio de este salmo. Y entonces fue que yo me empecé a aferrar más a Dios. No es que ahí se fueron todos mis miedos, sino que allí fui aprendiendo a lidiar con a gestionar ese miedo.
Y a confiar en el Señor,
y
¿no?
Y a confiar en el Señor, sí.
Que todo lo tenemos en Él.
Continúa transformándome en todos los aspectos de mi vida, pero todavía estamos aquí en la tierra, en este cuerpo terrenal. Y a veces nosotros estamos expuestos hacer cosas que no le agradan a Dios. No es que yo, desde que recibí a Cristo, he hecho las cosas como dice la Biblia, más bien yo sigo aprendiendo todos los días y también algunas veces he caído en pecado. Y entonces cuando yo siento que estoy haciendo algo que no le agrada a Dios, me siento mal. Y entonces empiezo a pedirle perdón y Él me quebranta. Y dice la palabra que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Y yo he sentido mucho cuando uno dice que la regué y después el Espíritu Santo me hace sentir eso de que estaba mal. Uh-huh. Y yo voy y le pido perdón a Dios y siempre hay quebrantamiento y digo, oh, Señor, perdóname. Sí. ¿Cómo pude hacer esto que yo sé que no es agradable a tus ojos? Perdóname. Y después de que lloro, me quebranto y después siento mucha paz.
Sí. ¿Hay otra cosa que quiera contar, hermana?
Cuando yo he estado en las mayores crisis de mi vida, yo leo y me apropio de Proverbios 3, 5, 6, que dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esto también, cuando yo estaba en una de las mayores crisis de mi vida, tomé la decisión de ya separarme de mi ex esposo. Le pedí a Dios que fuera Él quien ordenara mi vida, que me diera sabiduría y que me diera discernimiento, que no me dejara actuar por mi propia prudencia, que yo actuara conforme a la voluntad de Él, no a la voluntad mía. Uh-huh. Y que si era de su corazón, que yo siguiera casada, restaurara mi matrimonio. Y yo trataba de no apoyarme en mi propia prudencia, porque sabía que eso no me podía llevar a nada bueno, uh-huh. Sino a dejar que Dios obre en mí. Uh-huh. Entonces, en esa búsqueda de ver cómo Dios estaba obrando en mi vida, yo estaba orando y entonces pasaron conflictos en la otra iglesia en la que yo estaba. Uh-huh. Ahí mis hijas salieron muy dañadas. Uh-huh. Pasó un problema grande y aparte yo quería ayuda. Uh-huh. Yo ya tenía yo mucho tiempo orando por mi matrimonio y pidiendo consejería. Pero me están, aunque usando la palabra, utilizándola mal para uh-huh. darme consejos con los que Dios nos estaba glorificando. Uh-huh. Y como eran de la iglesia, yo pensaba que ellos tenían la razón y la verdad, pero estaban interpretando mal lo uh-huh. que dice la palabra. Uh-huh. Me fue mal. Entonces Dios tenía el plan uh-huh. de que yo ya no tenía que estar en esa iglesia. Uh-huh. Pero a mí me dolió mucho porque yo pensaba, si yo estoy aquí ayudando, estoy siguiendo lo que nos enseñan, según lo que me están diciendo aquí, soy yo la que estoy mal. Mm. Y fueron problemas grandes. Y yo seguía orando y le decía yo al Señor que estaba muy desilusionada, muy dañada, así por lo que hacía la gente que dice que ama a Dios. Mm-hmm. Y yo ya no quería ir a ninguna iglesia. Yo le oraba a Dios que fuera Él quien me guiara, uh-huh. que tenía yo que hacer con mi vida en ese momento. Estaba triste, depresiva, pero Cristo siempre estuvo conmigo. Pero yo me sentía como muy dolida y desprotegida, uh-huh. porque sentía que toda la gente que conocía me había dado la espalda. Uh-huh. Pero yo sabía que Dios tenía el control. Uh-huh. Y entonces en esa respuesta de mis oraciones, yo vine aquí, a Iglesia La Red. Mm. Cuando yo vine, vine nada más a visitar. Y yo dije, pues yo voy a ir, porque la palabra dice que no deje de congregarme, como muchos tienen por costumbre. Pero yo sí quería dejar de congregarme. Mm. Pero quería obedecer la palabra también. Claro. Entonces, yo decía, es que no quiero, Señor, por favor. Mm. Me quiero quedar aquí en la casa. Pero guíame, y si es esta la iglesia a la que necesito ir, y si va a ser de bendición esa iglesia para mí, y si yo voy a ser de bendición ahí también, entonces guíame. Entonces fui nada más, creo que fui dos veces, no me acuerdo bien, y después me enfermé. Mm. Y después ya no fui. Cuando regresé vine ya aquí porque ya estaban aquí. Y así fue que yo empecé a poner mucha atención a los mensajes y después empecé a estar en las clases y, oh my God, ¿dónde estabas en mi vida? Porque yo tantos años que estuve en la otra iglesia y nunca tuve enseñanzas así como aquí tan nutritivas y de cómo se explica todo, las exégesis que se hacen de la palabra. Y yo ya conocía la iglesia, la red, desde que yo estaba yendo a la otra iglesia, pero como yo ya conocí al pastor Daniel Catarizano en el radio, yo quería irme a su iglesia. Uh-huh. Entonces yo dejé de escucharlo, uh-huh, para que yo no tuviera esa tentación, porque yo decía, es que si Dios me puso en esta iglesia en la que estoy ahora, yo lo que necesito es, si hay deficiencias en la iglesia en la que tú estás y tú ves que puedes ayudar a restaurar ese lugar en el que estás, si es ahí donde Dios te tiene, ayuda. No estés pensando en mejor moverte porque tú te vas a sentir más cómodo en otro lugar. Más bien ayuda para que esa iglesia se levante y puedan traer más personas a los pies de Cristo. Y eso es lo que yo pensaba. Yo pensaba que yo estaba haciendo bien quedándome allí, aunque estuvieran muchas cosas que yo veía mal. Yo decía, pues Dios va a hacer algo bueno aquí. Y pues yo ayudando ahí en lo que podía, yo pensaba que yo estaba haciendo bien.
Hermana, si usted pudiera hablarle a alguien, y pueda hablarle del Señor Jesús y la transformación que le ha hecho en su vida, ¿qué le diría?
A una mujer que ha vivido con muchos miedos y que ha pensado que es de su estilo de vida, de tener miedo y de pensar que no puede salir de ahí, yo le diría que Dios te ama. Mm. Dios te ama y te espera con los brazos abiertos y espera que tú reconozcas a Cristo como tu Señor y tu Salvador y que no tenga miedo, que no tenga miedo de nada, porque Dios es tu fortaleza, que no tema ni a los enemigos, ni a las adversidades. Y en segunda de Timoteo dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces, que esta persona si vive en miedo, que se aferre de esta palabra, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, y esa es su palabra.
Amén. Sí, hay esperanza para ella.
Sí.
¿No? Porque el Dios que creó el universo, nos creó a nosotros, nos valora, sí, nos ama, tiene un propósito para nuestras vidas, y Él es mucho mayor que cualquier persona que nos dice algo feo.
Sí.
Sí, y qué hermoso tener esa paz y ese conocimiento de, uh-huh, quién somos para Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Que Él mandó a su Hijo Jesucristo, dio todo, Dios mismo en la carne, uh-huh, que murió por nosotros, tomó nuestro lugar. ¿Qué más pudo haber hecho,
sí,
para demostrarnos ese amor?
Exacto.
Ya, yeah, qué hermoso. ¿Quién es Jesucristo para usted, hermana?
El Señor Jesucristo ahora es mi único Señor. Él es mi Salvador, es mi protector, Él es mi refugio, Él es mi fortaleza, Él es mi sustentador. Mejor dicho, él es todo, él es todo lo que necesito. No hay nada más que necesite. Como decía hace poquito una serie que estuvieron aquí predicando en la iglesia, estamos completos en Cristo, no necesitamos nada extra.
Así
nada,
es.
Ninguna virgen, ningún santo, nada. Estamos completos en Él. Para mí Cristo es todo.
Ya, yeah, qué hermoso. ¿Vale la pena seguir a Cristo?
Sí, vale toda la pena. Aunque tengamos situaciones difíciles en la vida o con personas, Dios nos da un sentido profundo de propósito en la vida. Él transforma nuestras relaciones y también transforma la forma en que vemos a los demás. Con Cristo aprendemos a amar y a perdonar. Aunque a veces nosotros como humanos pensamos que no podemos perdonar a una persona, en el nombre de Jesús podemos perdonar todo, porque por medio de Cristo podemos tener compasión, porque las personas no actúan por su cuenta, son, ¿cómo se puede decir?, personas que usa el enemigo, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, no es lucha contra las personas, porque las personas que están aquí están en el mismo proceso que nosotros, y las personas, si ellos se arrepienten, también Cristo los recibe con los brazos abiertos. Entonces, no hay justo ni aún uno. Si las personas que nosotros como humanos vemos que están haciendo mal las cosas, si ellos vienen a Cristo, Él también los recibe y los restaura.
Entonces, qué hermoso. ¿Cómo le hablaría usted a alguien del Señor Jesús? ¿Cómo pueden aceptar al Señor?
Pues primero necesita la persona reconocer que es pecadora. Nosotros somos pecadores desde el momento en que Adán y Eva desobedecieron. Si no tienen pecados así grandes como los que pensamos así, que hacen personas que son malas, malas. Si la persona reconoce que es pecadora y pide perdón por sus pecados y reconoce a Cristo como su Señor y como su Salvador, esta persona va a ser salva.
Es lo que dice la Biblia, ¿no?
Sí.
Sí. Entonces invitamos a las personas que nos están escuchando a conocer al Señor, a poner su confianza en el Señor, dejar que Él les lave de toda maldad y restaure sus vidas, que se dejen ser amados por el Señor.
Sí, porque Él perdona todos nuestros pecados, todos, todos. No hay uno que no perdone nuestros pecados pasados, presentes y futuros, inclusive los que no sabíamos que nosotros no teníamos conciencia de que era pecado, que nosotros pensábamos que estábamos bien, pero que realmente son cosas que no son agradables a los ojos de Dios. Eso también Dios los perdona, o sea, nos perdona todo cuando nosotros le pedimos perdón y Él nos limpia.
Cada ser humano lo necesita.
Sí.
Necesita ese perdón de pecados. Y gracias al Señor por lo que Él ha hecho y lo que Él ha hecho en su vida, hermana. Muchas gracias por explicarnos su historia de vida, lo que el Señor ha hecho. Y esperamos que nuestra audiencia pueda escucharlo y responder también al Señor.
Sí, muchas gracias.
Gracias, bendiciones.
Bendiciones.
Con 10,000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.